uso de palabra al diputado Fernando Orelloni. Diputado Fernando Orelloni, si está conectado, tiene uso de palabra en oradores inscriptos. Siguiente orador, Sebastián García, diputado nacional Sebastián García, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Yo quiero traer un poco a colación el tema este recurrente que cada año nos trae sorpresas, y es el tema del pasaje, los impuestos al combustible y los lobos que tienen de cordero al pobre contribuyente. Acá hay un entuerto enorme, presidente, en el que participan vendedores de combustible, el Estado, transportistas, y todo tiene que ver con todo. Acá todo está en cierta manera entrelazado. ¿Qué es lo que pasa? En primer acto, ¿verdad?, ajustan los combustibles, el precio de los combustibles en 300 guaraníes. La misma historia de siempre, el precio internacional, sube el crudo. Lastimosamente, cuando baja el crudo, nunca impacta en el precio del combustible. Sin embargo, apenas pestañea para arriba y ese precio sube, impactando directamente en el contribuyente, en el consumidor. Lo que nunca pudimos debatir acá es que en torno al 30% de ese precio del combustible que aumenta es para el Estado. Es decir, vos tenés una motito, cargas nafta súper para trabajar como delivery, cargas de cada 10.000 guaraníes que cargas, 3.000 guaraníes va al Estado. Entonces, ¿quién es el que termina sufriendo el impacto cada vez que sube el precio del combustible? Termina impactando directamente en el contribuyente, en aquel contribuyente de la calle, el ciudadano común. Entonces, es un negocio redondo, ¿verdad? Porque los burócratas y los emblemas tranquilamente dejan que los precios sigan subiendo. Total, ellos ganan más dinero, el Estado recauda más. ¿A costilla de quién? A costilla de Juan Pueblo, ¿verdad? El ciudadano de la calle, el ciudadano a pie, ese que tiene que trabajar, ese en el que tenemos que trabajar en su reactivación. Ahora le estamos cargando con un combustible más costoso. Pero hay que decir basta, señores. Hay que decir basta de meterle la mano de bolsillo a la gente para financiar ganancias ajenas. Basta de meterle la mano en el bolsillo para que paguen los más débiles. Basta de meter la mano en el bolsillo para seguir haciendo caja, ¿verdad? Que es lo que hace el Ministerio de Hacienda en este caso, al ser el que más percibe a partir de cada vez que hay un incremento. No es justo que sigamos, que un puñado de personas sigan ganando plata acá por ley, por mandato de la ley. En segundo acto, sube el combustible, de consecuencia también sube el pasaje. Y ahí comienza el tire y afloje. Hay un sector transportista subsidiado, un sector transportista que tuvo todas las facilidades para invertir, para innovar, para mejorar y no sé qué historia. 10 millones al año, 10 millones de dólares al año ligan en subsidio. ¿Y quién paga? Juan Pueblo. Paga el ciudadano de a pie. Ese mismo que paga la consecuencia del combustible que sube, ese mismo que paga la consecuencia de los precios que suben a causa de un combustible más elevado. Entonces, señores, hay empresarios y hay políticos que ven al contribuyente como su chanchito de ahorro que pueden romper cada vez que necesiten más dinero. Recordemos que este es un año electoral, hay que pagar operadores políticos. Y yo personalmente, yo como diputado Sebastián García, quiero elevar mi voz de rechazo, presidente. Quiero elevar mi voz de rechazo porque siempre termina siendo el último eslabón de la cadena el que paga las consecuencias. Siempre termina siendo el eslabón más débil, que sufre cada pestañeo que tiene el precio del combustible. Y en este caso puntual, si nos queríamos ahorrar todo este circo de los transportistas, hubiésemos frenado el aumento del precio del combustible. ¿Y cómo frenamos el aumento del precio del combustible? Bajemos los impuestos, sencillo es. A ver si el presidente de la gente tenía en su lapicera la posibilidad de reducir un poquitito el impuesto en proporción, de manera que no hacer caja de nuevo a costilla del contribuyente, bajar esos impuestos y que termine volviendo al precio normal, el precio del combustible. Basta de subsidio arbitrario, basta de estar dándole plata a un puñado de empresarios que al final terminan dando todo menos un servicio a la gente. Terminan pensando en función a su bolsillo y no en función al usuario, que es el que padece las consecuencias de un sistema que no funciona. Pensemos un poquitito en aquella moto, en el delivery, en la gente que tiene que usar su moto para ir a su lugar de trabajo, en aquella gente que al final de cuentas termina padeciendo el servicio de transporte deficiente. Pensemos un poquitito en aquella pequeña empresa que ya ve un aumento en sus costos operativos, en aquella industria cuyos empleados van toditos, ya no le rinde el sueldo porque el combustible le termina costando más caro. Total, servicio de transporte no tienen, porque el servicio de transporte les regula, no tienen horario, no tienen disponibilidad en todos los horarios. Finalmente, la implementación del billetaje electrónico desnudó la verdad de que había sido subsidiada por mucho menos pasajeros de los que viajan. Y bueno, a partir de esa implementación esperemos que se vayan desnudando muchas más verdades y que vayan saliendo muchas más verdades en torno a un sistema de transporte público que nos provee servicios, en torno a un precio de combustible que se regula para dar beneficios a pocos. Y yo ya no me voy a prestar a medidas que tengan como víctima siempre al mismo, al ciudadano de a pie. Entonces le pedimos al Ejecutivo, al presidente, señor presidente, está en un decreto, ajustar un poquitito de ese impuesto para que el precio del combustible vuelva a bajar, vuelva a la normalidad y nos ahorramos el problema con los transportistas y beneficiamos al grueso de la población, a la gente a la cual se debe, presidente. Así que esperemos que se tenga en cuenta realmente quiénes son las víctimas acá y no se termine privilegiando a poco como lastimosamente sucede la mayoría de las veces. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla. Antes de dar inicio a la... Yo había dado instrucciones acá a la gente de seguridad acá en el pleno. Estamos con un colega que hace poco nomás falleció. Tenemos dos o tres funcionarios que también fallecieron, apreciado colega. Y yo di instrucciones precisas de que va a entrar un funcionario, cuando sale ese funcionario va a poder entrar otro. Por más de que haya pedido algún colega mío, me van a disculpar, no voy a permitir. Así que por favor, los funcionarios que no están cumpliendo funciones, que se retiren del pleno y vamos a ser un poco más estrictos también en ese sentido. Disculpe, diputada, tiene uso de palabra.
Muy buenos días. El colega diputado Robert Acevedo falleció el 26 de febrero pasado por graves complicaciones producidas por el COVID y la corrupción. Una combinación fatal que se dio en Paraguay, prácticamente creando una nueva cepa: COVID más corrupción. La corrupción mata sola, con el COVID mata más pronto. Mientras ministros utilizan camionetas de $100,000, la ambulancia que traía al colega se descompuso dos veces por el camino. Las ambulancias no tienen mantenimiento. No es cierto que hayan 17 ambulancias con UTI. Y si fuera cierto, 17 ambulancias tienen que repartirse entre 8 millones de paraguayos. No te mató el COVID, colega Robert. Te mató la corrupción. Te matamos todos, como matamos a miles de paraguayos. Todos los que pasamos por esta Cámara, todos los que han pasado por los gobiernos anteriores, todos te matamos, Robert Acevedo. Porque hemos priorizado gastar la plata del Estado para fines particulares o políticos. Porque priman las internas partidarias, porque priman los intereses personales, porque priman los votos, porque seguimos gastando más del 80% del ingreso público en sueldos. Porque cuando aumentamos el sueldo de docentes no mejoramos la educación, lo que hacemos es mejorar el sueldo de operadores políticos, de mano de obra barata del Partido Colorado, perdonen que lo cite, y quizá haya sido también mano de obra barata del Partido Liberal en un 10 o 5%. Eso te mató, Robert Acevedo, eso te mató, como a miles de paraguayos. Hemos creado, repito, una nueva cepa, mortal como pocas, COVID más corrupción. Y mientras eso no termine, van a seguir muriendo paraguayos. Ahora no hay medicamentos. ¿De qué sirven las UTI? ¿De qué sirven las ambulancias si ahora no hay medicamentos? ¿Cómo más nos van a matar? ¿Cómo más nos van a matar, presidente de la República? Nos morimos por el camino, nos morimos en el interior, ahora nos morimos en el INERAN. No existe un solo paraguayo que pueda sobrevivir a una enfermedad grave de Capiatá en adelante. Todos tienen que venir a Asunción. Todos. Se mueren en Capiatá, en Ipacaraí. ¿Y qué no será en Pedro Juan Caballero? ¿Por qué Robert Acevedo no estuvo en la terapia intensiva recientemente inaugurada en Pedro Juan Caballero? Porque no sirve. Tuvo que venir hasta acá. En Paraguay solamente pueden salvarse los que llegan a Asunción, los que no mueren por el camino. Y nos pasamos inaugurando terapias intensivas y hospitales, y evidentemente ese no es el camino. El camino pasa por tener médicos de calidad, por tener médicos bien pagados, por tener medicamentos, por tener terapistas, por tener operadores de respirador. Nada de eso tenemos. Por eso de Capiatá en adelante estás condenado a morir por cualquier enfermedad. Hay que llegar a Asunción a como dé lugar o te morís por el camino. Te matamos, Robert. Te matamos todos. Toda la clase política te matamos a vos y a miles de paraguayos. Que en paz descanses.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, muy buenos días, colegas. Hoy iniciamos un nuevo año legislativo en medio de realidades absolutamente dramáticas. Y el discurso de la diputada Mariña me da un pie, pero un pie para poder hablar de las propuestas. El diagnóstico lo conocemos todos y estamos seguros que en mayor o menor medida coincidimos que la corrupción es justamente lo que nos tiene sumidos en el atraso, en el subdesarrollo, en el infame peregrinar de miles y miles de compatriotas que no encuentran institución. Uno de los problemas más graves del Paraguay, estimados colegas, es la falta de institucionalidad. ¿Y cómo combatimos eso? Y combatimos con institución, con propuestas, no simplemente con diagnóstico. Es por eso que hoy, desde el Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad, quisiéramos adherir a los 80 diputados y diputadas a una campaña que tiene como objetivo justamente poder planificar a nuestro país y mirarlo desde una perspectiva donde podamos utilizar la palabra cultura. Nos falta cultura institucional. La cultura no es solamente la poesía, no es solamente el canto, no es solamente la danza, no son solamente las expresiones plásticas. La cultura institucional es muy necesaria para que exista democracia y república. Cuando no hay institución, se pierde hasta la esperanza, colegas. Es por eso que antes de continuar quisiera sumarles y adherirles a esta campaña, y si Sala Técnica me da apoyo, mostrarles a ustedes qué es lo que estamos haciendo desde el Frente Parlamentario y pedirles sencillamente que compartan un poco de esta perspectiva y de esta lectura que tiene como objetivo las propuestas, que tiene como objetivo trabajar en institucionalidad. Y voy a cerrar, presidente, mi discurso, pero quisiera que vean un minuto nomás de este video. Muchas gracias.
El Observatorio Legislativo contra la Corrupción. El Observatorio Legislativo contra la Corrupción es una plataforma web que verifica y sistematiza el estado de las recomendaciones legislativas realizadas por organismos internacionales. Estas recomendaciones fueron realizadas por los sistemas de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA fue ratificada por el Estado paraguayo en el año 1996. Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el año 2005. Ambas convenciones representan para nuestro país un compromiso importante para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. El Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad tuvo a su cargo la implementación del observatorio y el análisis normativo. Con estos resultados, se trabajarán en las propuestas legislativas. Mejores leyes para luchar contra la corrupción en el Paraguay. Los resultados del observatorio nos demuestran que todavía queda mucho por hacer a nivel legislativo para cumplir con los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción. Vení, observa con nosotros que juntos podemos luchar contra la corrupción. Ingresá al link y conocé el Observatorio Legislativo contra la Corrupción. Es un mensaje del Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad.
Vení, observa con nosotros, juntos podemos luchar contra la corrupción, es el llamado que realiza el Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad a la ciudadanía. El día de hoy, justamente en ocasión de la inauguración de este año electivo, estamos firmando dos leyes. La primera de ellas tiene que ver justamente con una deuda pendiente que tiene el Paraguay y estamos hablando del conflicto de intereses y una ampliación de la ley de nepotismo. La segunda tiene que ver con el abuso de funciones. Pero hoy queremos decirte que hay un grupo de diputados de distintas bancadas y absolutamente todas representadas que está haciendo los esfuerzos para devolver institucionalidad a nuestro país, para poder crear cultura institucional. Estamos entusiasmados, pero si es que no nos ayuda la ciudadanía justamente entendiendo cómo funciona esta plaga insidiosa y entendiendo fundamentalmente, colegas, y con esto termino, que la corrupción no es un problema moral simplemente. La corrupción no es un problema ético solamente. La corrupción es un comportamiento delictivo y como tal debe ser sancionado. El problema en el Paraguay es la impunidad. Y repito, la corrupción no es solamente un ámbito exclusivo de la ética y la moral. La corrupción es un comportamiento delictivo y eso debemos entender, porque parece que muchas de las autoridades creen que la corrupción simplemente se reduce a un quehacer que se sitúa en el ámbito filosófico, en el ámbito sociológico, en los ámbitos de la ética. Sin embargo, necesitamos un poder judicial y un ministerio público que asuman un compromiso y entiendan que la corrupción debe ser sancionada y no simplemente mirada desde la perspectiva de la ética y la moral. Muchas gracias, colega y presidente.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Derlis Maidana. Diputado Derlis Maidana, si está conectado de forma virtual, tiene uso de palabra en oradores inscriptos. Siguiente orador, diputada Blanca Vargas, tiene uso de palabra, diputada.
Presidente, pido un poco más de tiempo que en algún momento de la sesión para poder lanzar un comunicado. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Walter Arms.
Gracias, presidente. En nombre de las bancadas del Partido Colorado, quiero también permitirme hacer un homenaje póstumo a un colega, a un compañero, a un amigo. Hacer un homenaje a Robert Acevedo. Las circunstancias de la vida muchas veces nos tienen marcado un destino Dios dispone de nuestras vidas y determina cuándo será nuestro final. Y más allá de las circunstancias del fallecimiento de este querido amigo, lo que tenemos que hacer hoy es recordarlo con respeto, con admiración y hacer que su legado perdure. Como un ciudadano que se dedicó a la política, teniendo siempre como consigna el bien común y el servicio a su comunidad y a la patria. Fue gobernador, senador, diputado, presidió el Congreso de la Nación, y por lo que vimos, gozó del aprecio de toda su comunidad porque una multitud se congregó en su ciudad natal, Pedro Juan Caballero, para darle el último adiós. Y el destino le tenía marcado este final. Doloroso, triste, sobre todo si recordamos que no hace mucho tiempo atrás nomás sobrevivía a viles atentados promovidos tal vez por grupos que no coincidían con su estilo de vida, que era simplemente servir a su comunidad y que creían que las balas asesinas iban a cortar su historia de servicio a su comunidad. Pero Dios quiso que sea este maldito virus, que sea esta maldita pandemia la que deje al Paraguay sin uno de sus hombres, que estoy seguro quedarán en la historia democrática de nuestro país. Aprecié su don de gente, me sentí honrado muchas veces por su amistad, y a pesar de ser un hombre parco y sin mucha exposición mediática, todos sabemos que fue un gran ciudadano, un gran demócrata, y que el Paraguay lo tendrá como uno de los hombres que dedicaron su vida para servir a su comunidad. Más allá de nuestras diferencias ideológicas, lamentamos y lloramos la partida de Robert Acevedo. Desde esta banca, elevar una plegaria al cielo para que goce del descanso eterno y hacerle llegar también a sus familiares, a sus amigos, los deseos de una cristiana resignación y entender que aquí las circunstancias no son las importantes. Aquí lo importante es que se ha perdido una vida humana, que el Paraguay ha perdido a un gran demócrata y que esta Cámara ha perdido a un compañero y un amigo. Robert Acevedo, paz en tu tumba.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Henry Mineur.
Muchas gracias, señor presidente. Por instrucciones del líder de bancada, de la multibancada, el diputado Celso Kennedy, y de nuestro vicepresidente segundo, el diputado Ábalos Mariño, me corresponde, como miembro de la multibancada, miembro de la Cámara de Diputados y colega de Robert Acevedo, dar lectura a la participación que habíamos dado a conocer a la ciudadanía en ocasión del triste fallecimiento de Robert Acevedo, por lo que solicito a la presidencia me autorice a dar lectura de la participación, presidente. La multibancada del Partido Liberal Radical Auténtico de la Honorable Cámara de Diputados participa del profundo dolor que embarga a sus miembros la ingrata noticia del deceso de quien en vida fuera don Robert Acevedo, es ex gobernador del departamento de Amambay, ex senador, en su momento presidente del Congreso Nacional, y ejerciendo hasta este infausto momento el cargo de diputado de la Nación. Hombre de pensamiento y acción liberal, cuya trayectoria ha dejado huellas de su personalidad política y ciudadana, demostrando responsabilidad y un alto compromiso con sus convicciones y especialmente para con nuestra patria. Su partida deja un gran vacío en quienes hemos tenido la satisfacción de conocer y apreciar su calidad de persona. Transmitimos nuestras sentidas condolencias a los familiares y a los seres queridos de Robert, en la seguridad de que Dios, en su infinita misericordia, les brindará ante tan irreparable pérdida la paz divina de la resignación. De esta manera, presidente, damos a conocer la participación de la multibancada. Reiteramos nuestras sentidas condolencias a los familiares y amigos, al departamento del Amambay, al pueblo paraguayo, y dejamos registro oficial de nuestro dolor y solicitamos de que sea transcrita esta participación en los registros de esta Cámara. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Norma Camacho.
Gracias, señor presidente. Desde la bancada del Partido Encuentro Nacional hacemos llegar nuestras sentidas condolencias al Partido Liberal, a los colegas que representan al Partido Liberal en la Cámara, a la familia, a los seres queridos y al departamento que representaba nuestro colega, el diputado don Robert Acevedo. Paz en su tumba y cristiana resignación para todos sus seres queridos. Bueno, colegas, como todos saben, el derecho a la vida está consagrado en la Constitución Nacional como uno de los principales derechos. En estos días seguimos escuchando por todos los medios de prensa la falta de provisión de medicamentos en las terapias intensivas. Este hecho es total y absolutamente anticonstitucional. Todos los días escuchamos las súplicas de los familiares de paraguayos que están y paraguayas que están en las terapias intensivas y que claman por medicamentos que están más allá de su capacidad adquisitiva. La inmensa solidaridad del pueblo paraguayo ha hecho posible que estas situaciones sean paliadas, pero no debemos cansarnos de repetir que es criminal, es imperdonable e inhumano y refleja el lado más oscuro de las instituciones que aún con toda una situación internacional y con recursos proveídos puntualmente, no son capaces de movilizar y de responder a esta demanda ciudadana, totalmente legítima y obligatoria de responder por las autoridades de turno. Se habilitaron desde esta Cámara los fondos. Por lo tanto, tenemos el derecho y la obligación de exigir imperativamente, valga la redundancia, a los ministros de Hacienda y de Salud que dispongan inmediatamente la provisión de esos medicamentos en las terapias intensivas de todo el país. Existen medidas administrativas inmediatas que pueden ser llevadas adelante y no se está haciendo absolutamente nada al respecto, o por lo menos nada que tenga resultados visibles. Una cosa es que la gente muera a causa del COVID y otra muy diferente es que muera abandonada y desamparada por su propio gobierno. Acá no se pide eficiencia ni buena administración, sino que se pide que se cumpla con la responsabilidad y con el deber asumido por las autoridades. Si no somos capaces de cuidar nuestra gente, y estimados colegas, la función pública pierde totalmente su razón de ser. Una vez más, elevo mi voz para exigir al ministro de Hacienda y al ministro de Salud que provean de manera inmediata de esos medicamentos. Es tiempo de hacerlo, es obligación. Y recuerden que en este momento el pueblo está pidiendo piedad, está pidiendo una respuesta. Y es totalmente legal que busque las formas para que sus demandas legítimas de vida, consagradas en la Constitución, y hago lectura puntualmente del artículo 68 del capítulo 6 de la salud, que dice: nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofe y de accidente. Así que, estimados colegas, es momento que veamos otras herramientas para hacer que desde las instancias que tienen esa obligación administrativa cumplan con lo que sencillamente es su deber y lo que el pueblo está demandando. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Con esto cumplimos con la cantidad de personas que autoriza el reglamento para hacer uso de palabra en el estadio de oradores inscriptos. Tengo 3 personas que se les convocó y no hicieron uso de palabra, que estaban inscriptos. Y tengo 7 personas anotadas todavía en el tablero. Solicito autorización al pleno para continuar en este estadio. 8 con la diputada Jazmín Narváez. Sí, usted está anotada, diputada Blanca. No hay oposición. Queda aprobado. Diputado Edgar Ortiz tiene uso de palabra en el estadio de oradores inscriptos.
Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara. Pueblo paraguayo, vamos a decirlos. ¿Qué es lo que pasa con el Ministerio de Salud? Nosotros dimos la plata, supuestamente. Vemos por los medios de comunicación de que gente que empeña su cadena, su casa. No hay medicamento. Esa es la realidad de las cosas. ¿Qué pasa, señor ministro? ¿Dónde está la plata, como decía un programa de diversión? ¿Dónde está la plata? Vemos compatriotas llorando y pidiendo compasión. ¿O eso no lo sentimos, señores, como este clima, como este calor que estamos sintiendo, la estamos sintiendo la necesidad de todo un pueblo? Señor ministro, Masoleni, Baico y Cola Efeteque, Baeo y Co. Y hoy me doy cuenta de que no tenemos ninguna hoja de ruta. Ambulancias descompuestas. Y cuando un pobre muere, llamamos a pedir una ambulancia porque viene y mueren acá en la capital y nosotros del interior no tenemos derecho a llevar en una ambulancia a nuestros muertos. Porque resulta que la ambulancia dice que no puede cargar muertos. Por ley, ya prohibí su escuela. Japea iba ahí. Va esa vez llegó la jata la llené finado cuera, ve, ya la jata vio colectivo, ve, o cambio de carga, ve. Estimados colegas, vamos a adecuar la ley para crear, por lo menos para llevarlo a nuestros muertos. Vamos a facilitar, señor ministro, para que haya ambulancia para llevar a los que fallecen acá en la capital. O ape ya pitatan de más. O practicar guayas de estudiantes de medicina. ¿Y qué pasa con los medicamentos? ¿Existe, no existe? Porque hemos endeudado hasta la coronilla, hasta el país, para poder pasar este tema de la pandemia y hoy resulta que estamos desnudos como Adán y Eva. No hay cama. Nos dicen que Inerán está lleno. Entonces me pregunto, ¿dónde está la plata? Y me doy cuenta también de que esa hoja de ruta que tenía que ser compartida, ya sea con el Ejecutivo, todo el gobierno y toda la oposición, porque es nuestra responsabilidad consensuar políticas públicas a futuro y no solamente ponerle una pañueleta de color a la necesidad del pueblo paraguayo. Esa hoja de ruta tiene que ser compartida con toda la clase política. Esa hoja de ruta necesitamos, colegas, que el gobierno y toda la clase política haga un proyecto país que se aboque a turbinar el Paraguay del futuro en la producción. Tenemos que trabajar más porque nuestras necesidades son más. Y no es momento de hacer política por las necesidades de nuestros compatriotas, ni dar soluciones y ponerle un pañueleta de color. Es el momento que este pueblo tiene que unirse ante esta pandemia y a estas graves deficiencias que nosotros mismos, los políticos, hemos creado. Estimados compatriotas, le invito a remangarse por nuestra sociedad. Ayer fue un colega, mañana puede ser nosotros o el propio presidente. ¿Y qué pasa? No nos olvidemos de nuestro vecino y nuestro pueblo. Le insto a todos los compatriotas a remangarse y hacer una política pública compartida, esa hoja de ruta, por toda la casta política en la cual podamos ayudar a salir de este entuerco a nuestro pueblo. Y no es el momento de que los pobres queden sin casa, sin cama y que queden como Adán y Eva por culpa de nuestra deficiencia. Pueblo paraguayo, es el momento de unirnos ante estos problemas y confrontemos nuestras deficiencias y podamos hacer el Paraguay aturbinado que necesitamos todos. Muchas gracias, colegas.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Buen día, gracias, presidente. También mis pésames a los familiares del colega Robert Acevedo, una persona quien aprecio y fue uno de los senadores que nos apoyó y nos inspiró a nuestra lucha en Alto Paraná cuando hubo el intento de violación de la Constitución Nacional. Así que mucha fuerza a la familia. Presidente, quiero sumarme al repudio de un audio que ayer, el primero de marzo, generó, ¿cómo se dice?, mucha crispación en la sociedad paraguaya. Con respecto al audio de esta señora queriendo prohibir el idioma guaraní, hace más de un año atrás, en este mismo curul, presidente, inclusive mostrando videos y fotos de varios locales y comerciales, porque es algo que nosotros, lo que vivimos en ciudades de frontera, sentimos esa discriminación en nuestro propio país. Así que eso es aberrante, eso es humillante, y vengo a hacerme eco de eso aquí a través de esta banca independiente. No solamente los audios que recibí a través de WhatsApp y Facebook pidiendo una respuesta sancionatoria, sí, y punitoria a este hecho. A raíz de eso presenté este proyecto y me dice: diputado, vamos a la Constitución Nacional, Ley de Lengua Heredera, pero no está algo reglamentado. Y ahora justamente estamos haciendo eso. Porque si se va a aplicar lo que dice la Constitución Nacional, en realidad se le tiene que expulsar del país. Imagínese un paraguayo que se vaya en Estados Unidos o en Brasil a querer prohibir su idioma oficial. Porque nuestro idioma oficial, y nuestro idioma en especial, nuestro idioma guaraní, viene pegado con nuestra historia. Es nuestra identidad. Y no podemos callarnos nosotros ante ese episodio y atropello a nuestra soberanía. Por eso no nos respetan. Macanada, diputado, medicamento, presentado un proyecto de medicamentos, y ayer estuve en el INERAM con los familiares y me estaban mostrando sus facturas del criminal este de Mazzonelli, o Mondanelli, como le digo, mejor, le queda mejor, de que no provee los medicamentos. Y ahora estoy escuchando que quiere haber otro toque de queda en Alto Paraná. ¿Para qué quiere toque de queda? Para que le llegue a los familiares en IPS o en el INERAM y después le tengan que dar receta para que se vaya a comprar en la farmacia, y la farmacia 100% más le sobrecarga el costo del medicamento. O sea, te dejan sin trabajo, se interna el familiar y luego le manda a comprar el medicamento. ¿Con qué? Obviamente con pollada, con colaboración. Lo que tenemos que hacer nosotros los diputados es constituirnos en el INERAM, encabezado acá por el presidente, y nos sumamos nosotros a ir a escucharle a esa gente, a esos familiares, la realidad de lo que está pasando, y que nos muestre su factura. Ahí vamos a ver la factura de ellos, las cuentas de ellos, y ni siquiera puede verle a sus familiares con este protocolo genocida. Mientras tanto, en Argentina cantan la Constitución Nacional. Añandehuevo, tenemos vergüenza de nuestro idioma, va epiopea. En IPS en Alto Paraná, hace poco me comentaron que contrataron 34 guardias. Hay que atupe me perece ese tabú, pero si ajá, UPPT añe en la pueblo hondi. Ajá, otra vez, amo, IPS Alto Paraná, meja, cuando mandó ese mensaje, tení personas, dice 34 guardias privados nuevos ya contratados en IPS del Alto Paraná. Y para los medicamentos, hasta agua ni le piden. Hasta agua le piden. Agua a Tracur, este tema de traqueotomía, y amidosalam. Entonces, presidente, quiero hacerme eco de esto hoy en esta sesión y, bueno, continuar tratando de ser la voz de las inquietudes y de las necesidades de nuestro pueblo. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Juan Manuel Ayala Acevedo.
Buenos días, señor presidente y apreciados colegas. Les saludo respetuosamente, con el corazón turbado, en duelo por esta situación que enluta a mi familia, a la Mambay y a la nación paraguaya, con el fallecimiento del diputado Roberto Ramón Acevedo Quevedo, un hombre de inmensos valores y capacidad admirable, quien desde las filas del PLRA ha accedido a ser concejal municipal e intendente interino de Pedro Juan Caballero y gobernador de la Mambay. Emprendió una lucha perenne cuya victoria nunca es segura contra el narcotráfico. Este hecho tuvo frutos, pero también duras consecuencias. Fue senador de la Nación en dos periodos y presidente del Congreso en un momento histórico en defensa de la Constitución y la institucionalidad de la República. Sus frutos son el reconocimiento de agencias nacionales y extranjeras. Robert Acevedo fue un líder indiscutible de la Mambay, admirado y respetado por propios y extraños, impoluto de todo acto de corrupción en los años que sirvió a su patria. Su predisposición de servir y defender los derechos de los más necesitados estaban en el orden del día. Hoy, al asumir este cargo como representante de la Mambay y de todos los ciudadanos paraguayos, y habiendo sentido en carne propia el dolor y la impotencia de muchas familias paraguayas, traigo conmigo la enorme responsabilidad de luchar por un sistema inclusivo que llegue a todos los rincones de nuestra patria. El hecho de ocupar el vacío por un patriota y orgullo del pueblo amambayense es un compromiso para mí que deberé honrar su memoria y la de su familia. A mis colegas, a quienes presento mi respeto, les digo que daré todo mi esfuerzo y predisposición para trabajar con los sectores del Parlamento en busca de mejores horizontes para nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Juan Acosta.
Gracias, presidente. Como representante del departamento de Amambay, una vez más hago llegar mis condolencias a los familiares y seguidores de Robert Acevedo. También decir que el colega fue un gran hombre en nuestro departamento de Amambay. Estuvo como representante en varios cargos, como concejal municipal, presidente de la Junta Municipal, gobernador, senador, presidente del Congreso y ahora diputado nacional. Y también aprovecho para aclarar hoy, ¿verdad?, que con Robert tuvimos una diferencia política, pero nunca tuvimos diferencias personales. Inclusive tenemos familiares en común, ¿verdad?, con el colega. Y también no puedo dejar de mencionar algunos temas importantes. Como escuché, varios colegas estuvieron hablando sin ánimo de polemizar, pero aclarar también que al diputado Robert Acevedo se le dio todas las asistencias correspondientes y necesarias. Y como por ejemplo decir también que el director del hospital de Pedro Juan, como el de departamental, no estaba en conocimiento que el colega estaba con COVID. Y en el momento que él se trasladó en una ambulancia particular, que es de un hospital particular, que inclusive es de los familiares del colega. Y también aclarar también y decir que muchas cosas faltan en mi departamento, muchas cosas faltan por hacer todavía. Pero decir que tenemos 3 ambulancias en Pedro Juan Caballero, 1 con terapia intensiva y 2 convencionales. A raíz de esto solicité un informe al director de la región, ¿verdad?, para estar contando también aquí en la plenaria de los trabajos que vienen realizando. Aquí tenemos en abril, por ejemplo, 149 pacientes fueron trasladados, 18 fueron trasladados con COVID. En enero, 26 pacientes total, 8 fueron que tenían COVID. Total de fallecidos también abril. En el pabellón respiratorio hoy día tenemos en diciembre total de internados 333, total de óbitos 32, total positivos confirmados. O sea que tenemos todos los... o sea que quería aclarar que también se está trabajando muchísimo, pero que falta mucho aún que hacer. Y aclarar también que en Santa Rosa tuvo problemas la ambulancia, ¿verdad? Del que estaba trasladando al diputado. Y en ese momento le atendieron ahí en el hospital de Santa Rosa. Yo estuve acompañando. Estuvieron 7 médicos que estuvieron trabajando ahí, ¿verdad? Apoyándole y trabajando. Una de ellas, una médica que es terapista, que estuvo acompañando de Pedro Juan Caballero, y 6 que son ahí de Santa Rosa. Y de ahí fue trasladado en ambulancia de Santa Rosa a Asunción, con la ambulancia del hospital de Santa Rosa, del hospital regional, con acompañamiento de helicóptero. Entonces, quería nomás aclarar esa cosa, que no fue abandonado en ningún momento. El gobierno, el Ministerio de Salud, y inclusive yo también estuve acompañando todo ese proceso que pasó el colega Robert Acevedo. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Teófilo Espínola. Su micrófono, diputado Teófilo, por favor, nos le escuchamos.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas y un deseo de un fructífero año para todos ellos. Y también aprovechar la ocasión, de alguna manera, algunos de los colegas han hecho referencia a lo acontecido en el departamento de Canindeyú con la desatinada frase de una señora de origen brasileña que tiene sus inversiones acá en el departamento y que generó la reacción de indignación de muchos ciudadanos, en especial de los curuguateños, en representación de todos los paraguayos, ya que ha insultado, ha faltado el respeto a un bien preciado para todos los paraguayos, que es el idioma guaraní que nosotros hablamos en este país y que nuestros antepasados han defendido, nuestra cultura, nuestro suelo, nuestra tradición, y que eso se ha tocado, se ha mancillado en esta ocasión, no es menos que generar esta ola de indignación en las redes, en los medios, de todos los paraguayos. Yo creo que es la ocasión, sería bueno utilizar para hacer un análisis, presidente y colegas. Entonces, la realidad es silencio a voces aquí en el departamento y en muchos distritos que vivimos, ante la falta de, tal vez, de funcionamiento de las instituciones del Estado que nos pueda garantizar una convivencia pacífica, que nos pueda garantizar el cumplimiento de todas las leyes, de todo el conjunto jurídico que tenemos en el Paraguay, sean leyes, decretos, resoluciones, constitución nacional. Entonces, yo creo que a eso debemos apuntar, a que las instituciones funcionen. Esto que ocurrió es el pan de cada día de muchos, o tal vez la humillación de muchos compatriotas que son obligados muchas veces a suprimir el uso del idioma en muchos lugares de trabajo en donde acceden nuestros compatriotas, o muchas veces son marginados a consecuencia de esto, o que no tienen un buen uso de otro idioma. Entonces, eso es lamentable en nuestro propio suelo guaraní, presidente. Entonces, desde aquí, un poco también de esta banca, repudiar todo intento de atropello hacia nuestro bien cultural, nuestro bien jurídico que tenemos en Paraguay, y repudiar el comentario desatinado de esta señora, y también aprovechar que igualmente tan desatinado fue la frase de un presidente, en este caso Horacio Cartes, en el 2014, en invitar a inversionistas a que vengan, usen y abusen del Paraguay. Sabemos que es de suma importancia la presencia de inversionistas o de inversiones extranjeras en el Paraguay. pero que ellos sepan que deben respetar. Jurídicos. Bienvenidos sean aquellos hermanos extranjeros que tienen la intención de venir al Paraguay, pero que sepan que deben respetar todo lo que este país ordena jurídicamente. Defendamos nuestros bienes culturales que son nuestros, que han defendido con vida nuestros antepasados. Entonces, eso nomás quería aprovechar, presidente, y también una llamada de atención para todas las instituciones del Estado que deben garantizar la convivencia pacífica. No creo que sea lo correcto reaccionar en base, o que las instituciones reaccionen en base a un exabrupto nada más. La presencia de instituciones debe ser permanente. Debemos garantizar que nuestros compatriotas trabajadores sean tratados dentro de este territorio nacional como le garantiza la Constitución Nacional. No pueden pasar humillaciones como lo ocurrido, y esto es frecuente, esto es el día a día, presidente y apreciados colegas, en esta zona, en este departamento y en varios distritos, y no debe de ser así. Entonces, en ese sentido, aprovecho la ocasión, como dije ya, para poder repudiar actitudes como la que hemos escuchado, hemos visto días atrás en una fecha tan memorable para nosotros los paraguayos, y abogar que las instituciones funcionen y nos garanticen a todos los que habitamos este suelo guaraní la convivencia pacífica en base a lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico, presidente. Muchas gracias y saludos a los colegas.
Muchas gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo cordial a usted, a los demás colegas. En primer lugar, presidente, la bienvenida al colega Juan Manuel. Bienvenido, Juan Manuel. Acá somos tus compañeros. Podemos tener diferencias políticas, hasta discusiones fuertes en este recinto, pero siempre tratamos de mantener una cordialidad, y eso es importante que lo sepa. Cada uno tenemos nuestras posturas bien definidas, pero este es un ambiente que tenemos que, ojalá vos vengas a construir, a contribuir con debate para engrandecer a nuestro partido, tal como lo hizo Robert. Yo hablo en este momento como colega, como amigo y como líder de la bancada donde estaba Robert, que me tocó de cerca trabajar en dos facetas con él, que quiero rememorar en este escenario, compartir con ustedes, colegas, sea del partido que sea, y lo que nos están viendo por las redes sociales y por los medios de comunicación que tenemos como cámara. Robert Acevedo, a mí me tocó acá en la Cámara de Diputados que él apoye desde atrás, con un perfil más bajo, que cuando tenía un determinado proyecto o tenía algunas ideas compartidas conmigo, y yo le decía, Robert, encará vos, metele vos, no me decía, no, Edgar, hacé nomás, yo te apoyo. Robert Acevedo era para que acá le conozcamos, y realmente es un, lastimosamente, se ha perdido tanto en la política que los políticos tengamos que ser predecibles. ¿Qué significa eso? Que cuando se tocaba un determinado proyecto de ley o un tema definido, él te decía, ¿estoy contigo o no? Es predecible. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de instalar en la política? No esa forma realmente que muchas veces hace mal a la democracia, a la representación. Ya está más adelante, depende de la coyuntura. Y eso no es bueno en política. Pero bueno, es una herramienta que se utiliza. Robert venía del otro escenario de ser una persona que te decía, ¿hacemos esto o no hacemos? Y no le importaba muchas veces entrar. Y yo no discuto los que defiendan proyectos con el arma que tenga, ya sea gritando, sea como sea, porque cada uno tenemos nuestro estilo. Pero Robert era una persona que no le importaba empujar de atrás y no ser el protagonista principal y acompañar. Pero también le conocí a Robert en la faceta de encabezar el proyecto y estar en el frente. Por eso quiero dejar bien sentado, y estoy hablando desde agosto del 2016 en adelante. Nos tocó trabajar muy de cerca con Robert, por más de que estaba en el Senado, presidente del Congreso, cuando ya no tenía que la ley no permitía volver a presentar el proyecto de enmienda en un periodo de un año. Y se plantó Robert y él encabezaba. Y cuando le decíamos las reuniones fuera del Parlamento de que van a presentar, si no tenés miedo, su respuesta era, ya se carguen, va a ir vieja julleta. Y necesitamos políticos con valentía y con decisión firme. Si Robert no era presidente del Congreso, otro hubiera sido el escenario para los que pretendían la reelección y para los que creemos hasta ahora que era totalmente inconstitucional, ¿verdad? Entonces, las dos facetas quiero retractar acá para que el amigo Juan Manuel, que seguramente lo conoce, el ambiente familiar, por nosotros lo conocemos, el ambiente político, era firme cuando tenía que encabezar y acompañaba cuando tenía que estar atrás, sin que eso signifique ser el protagonista principal. Por eso yo le valoro mucho a Robert y queda eso como una herencia en el tema político. Mi respeto para él, para su familia, y deseándote, Juan Manuel, éxito en tus funciones. Estás representando un departamento complicado, difícil, fronterizo, que muchas veces uno tiene que situarse en ese ambiente y saber cómo trabajar. Porque cuando a Robert denunciaba acá, y hace poco lo hizo nuevamente, y a mí me llamaba cuando Yucio presentaba la lista y me decía cómo son algunos hipócritas, porque nosotros presentamos la lista de los que están en el narcotráfico y no nos hicieron caso, y cuando salta algo, todos hablan del tema. Robert aportó mucho, y en su memoria nosotros vamos a tener que seguir trabajando de la mejor manera posible. Paz en tu tumba, mi querido Robert, y a sus familiares, que estén honrados que él cumplió como representante del pueblo. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Salustiano Salinas.
Muchas gracias, señor presidente. Mi saludo a todos los colegas, presencial y virtual, deseándole mucho éxito en este nuevo año, nuevo periodo, nuevo año parlamentario. Quiero brevemente hacer uso de palabra para rendirle homenaje a un amigo. Rendirle homenaje a un amigo y recordarle también a una persona muy importante que después voy a mencionar. En nombre del colega Juan Manuel Ayala Acevedo, quiero expresar mis condolencias a toda la familia, especialmente a Ronald, a José Carlos, a los hermanos de Robert, que me imagino cómo estará en este momento. Robert fue una persona, un líder nato, una persona carta cabal, un parlamentario inteligente, cauto, con mucho valor. Nunca voy a olvidar esos gestos que él tenía cuando tenía que tomar una decisión. Lo hacía con mucha seguridad. Fue concejal municipal, intendente interino, gobernador, presidente del Congreso como senador y hasta hace poco diputado nacional. Ocupó todos los cargos que muchos de nosotros a veces queremos y no podemos llegar. Quiero también rendirle un pequeño homenaje a un profesional, a un médico, a una gran persona como él, el doctor González Ávila, director del INERAM, con quien yo hablé desde hace mucho tiempo, pero el primer día que llegó Robert, yo le había llamado al doctor González Ávila y me había, con mucho profesionalismo, me había contado todo lo que venía ocurriendo con él desde el primer momento. Y quiero solidarizarme con el doctor González Ávila y pedirte, doctor, ojalá que revea tu postura y no deje esa institución tan caro a tu afecto, en donde de tripa está haciendo corazón para poder ayudarle a la gente, especialmente a la gente humilde que llega ahí. Pero diciéndole eso a González Ávila, quiero dirigirme también al ministro Mazzoleni. Señor ministro, si no tenés capacidad de gerenciar, si no tenés capacidad de llevar adelante esta cartera tan sensible, te pido que dé un paso al costado, mi querido Julio Mazzoleni. Porque esto es falta de gerenciamiento. Yo soy itagüeño y vivo a 5 kilómetros del Hospital Nacional. Y todos los días estamos sufriendo ahí los problemas de salud acuciantes. No hay medicamento, no hay reactivo, no hay nada, absolutamente nada. Y si un ministro no puede tomar la rienda, si no puede controlar sus hospitales, especialmente los hospitales grandes, yo no sé qué es lo que puede hacer. Para hacer conferencia de prensa y decir cuánto contagiado hay, cuánto muerto hay, eso hay gente que puede hacer dentro del Ministerio de Salud. El ministro tiene que dedicar a gerenciar. Y una vez yo hablé con el ministro, le envié un audio de una señora desesperada que no tenía posibilidad de salvar la vida de un hijo de 9, 10 años. Y le hablé y le dije, ¿cuál es el problema, ministro? Y me dijo que el problema era la burocracia. Me habló de contrataciones públicas, que ahí se trancaba todo. Y yo le dije, cuando eso, ministro, envía tu proyecto y vamos a liberar. Hoy nosotros podemos ser burocráticos en obras públicas, en el MAG, no sé, en educación, en todos los ministerios. Lo que no podemos ser burocráticos es en el Ministerio de Salud Pública. Estamos en pandemia. La gente se está muriendo. No podemos estar sin medicamentos. Ahora, si no le dábamos nosotros los recursos, entonces no hay problema. Podemos callarnos, pero 1.600 millones de dólares se le ha dado a este gobierno para solucionar los problemas. Ayer escuché al presidente Mario Aldo diciendo de que él, si se enferma, va a ir al INERAM. Y hora después le renuncia al director diciéndole que ya no puede estar en el INERAM porque no hay nada. ¿Cómo quiero que se vaya el presidente de la República y no encuentre un antibiótico en ese hospital? Esta mañana estuve viendo el noticiero. El SEME, el que le ayuda, el que le trae, el que le traslada a la gente, a los enfermos, tiene una sola ambulancia que tiene terapia intensiva. Y no digo yo, lo dijo el director del SEME. Una sola ambulancia para 7 millones de habitantes. Y tiene 8 ambulancias en total para todo el país. Y eso es lamentable, señor ministro. Lamentable, señor presidente. A nivel de Orirland de pulso, Mario Aldo Benítez, es cambiar a la de ministro en Dovaleño, hay muy gente, ojalá ya salvo a la ñane compatriota, presidente. Ha felicitado, se Juancho, cuando te estás en duda o defender. Ha felicitado, es porque orecó valor, ha coraje o defender a lo indefendible. Porque no se puede defender lo indefendible. Estamos mal estamos mal. Y ni siquiera estamos hablando de educación. Estamos hablando de salud pública. Pues la Yequeo Pecampo, vea tú, iba y vente mal allá en deporte. Eso nomás quería decir, señor presidente, querido colega. No hablo como opositor, hablo como diputado nacional, ciudadano paraguayo comprometido con su gente. A venda y por hijo, pinta verde, marrón. Cuando me hará pintamos los tijas, joven. Ya moía añan de ayudar a la seña a defender la ñanereta. Ande pobre, mi presidente, en tu mano está eso. A nivel de Jaroro interpelando a Juan el ministro. Hemos celando a ley, hemos gente de ayudar a la de gobierno. Gracias, señor presidente, querido colega.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene uso de palabra la diputada Jazmín Narváez.
Gracias, presidente y colegas. Es a los efectos de presentar los respetos de la bancada ÑTT al tiempo en el que decir que lamentamos profundamente la pérdida del colega Robert Acevedo, quien en vida dio testimonios de amor por su departamento y a la patria. Ha ocupado todos los espacios que le cabían ocupar adentro del departamento y así también lo ha hecho en el ámbito nacional, habiendo dejado de ocupar únicamente el espacio de primera magistratura. Quiero personalmente hacer llegar mis condolencias a su señora esposa, a quien tuve la oportunidad de conocer y frecuentar en mi paso por la Red de Mujeres Municipios del Paraguay, la señora Zulma, y acompañar a su familia, a sus seguidores, a su departamento y a sus correligionarios en el dolor por esta irreparable pérdida. Y al tiempo en el que nos condolemos con esto, llamarnos a todos a tomar con muchísima seriedad, más allá de los enormes obstáculos que tengamos en cuanto a salud pública y privada en la República del Paraguay, sabemos que el mecanismo más certero es el de la prevención. Entonces, instarles, compañeros, y a la nación toda, a asumir y a tomar los recaudos para librarnos de este mal que silenciosamente invade por completo el cuerpo y deja en una situación en la que uno no puede ni creer que haya llegado gente joven. Al comienzo se decía que deberían de cuidarse los mayores o los que tuvieran enfermedades de base, y no es así. Es una enfermedad traicionera que se ocupa de tener más de una variedad. No tengo conocimiento o no tengo un título que me avale, pero segura estoy de que existe más de una cepa y podrían ser más de 5 también. Y son distintos los casos y evolucionan de manera diferente de paciente a paciente. Y repito, no nos sintamos fuertes, no nos sintamos sanos, porque casos sorprendentes y dolorosos llegan hasta el cementerio. Entonces, mis respetos una vez más en nombre de la bancada ÑTT, bienvenida también al compañero que se integra, y esperemos que no tengamos que sufrir otra pérdida como esta. Gracias, presidente y colegas.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejos.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. En realidad, señor presidente, hay tantos temas que abordar. Trataré de ser breve. En primer lugar, desde la bancada de Patria Querida, dar condolencias a la familia del diputado Robert Acevedo. quien ha cumplido en su momento como presidente del Congreso un rol fundamental para la defensa de la Constitución de la República. Sentidos pésames y cristiana resignación a la familia y a toda la familia liberal. Por otro lado, señor presidente, no podemos estar ajenos a esta nuevamente anunciada huelga extorsiva por parte de los que se dicen ser prácticamente dueños de todo este sistema de transporte público. Necesitamos acciones concretas y no más este tipo solicitudes que se presentan sin ningún tipo de asidero y que están poniendo en zozobra a la ciudadanía, que por demás ya está en zozobra con esta situación del COVID, señor presidente. Esperamos que desde el Ejecutivo planteen, si hay que plantear para resolver este problema, proyectos de leyes cuanto antes, pero no podemos permitir más este tipo de prácticas extorsivas. Necesitamos cuanto antes solucionar este problema y dar un fin a este tipo de situaciones que se repiten cada tanto. No es nuevo, pero creemos que en la situación que hoy estamos, donde la ciudadanía está tratando de salir adelante y otra vez venir con este tipo de situaciones, toda la ciudadanía está golpeada, absolutamente toda, señor presidente. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar a los queridos médicos, a cada uno de ellos, a las enfermeras, a todos aquellos que coadyuvan en esa labor que corresponde al área médica en esta difícil situación. Darle el apoyo a toda esta gente y pedirles, por favor, no se vayan. ¿Qué vamos a hacer sin ustedes? No se vayan. Sabemos que lo que le pedimos es algo demasiado fuerte porque no tienen una respuesta y me consta. He conversado también en varias oportunidades sobre la situación del INERAN con el doctor Felipe González y me consta que todo ese equipo hace lo imposible por salvar vidas, y no solo de un diputado, sino de ese ciudadano que día a día está peleando ahí, teniendo que ir a comprar sus medicamentos. ¿Qué es lo que pasó del dinero, señor Mario Aldo Benítez, doctor Mazzoleni? ¿Qué es lo que pasó de los 1.600 millones de dólares que va a cumplirse en estos días un año que les hemos otorgado como un cheque en blanco? ¿Por qué no salen a dar una explicación? Es decir, si no existen los medicamentos en la región, ¿cuál es la solución? Leía que una de las farmacéuticas decía, si el Estado nos paga lo que nos deben, nosotros estamos en condiciones de elaborar los medicamentos que se necesitan. Si tenemos la solución en el país, ¿por qué no la implementamos? Si es dinero el problema, usen todos los gastos reservados de todas las instituciones y compren, aunque sea de clorinda, los medicamentos. Que se establezca un sistema de devolución a ese paraguayo de a pie que no tiene para comer y está vendiendo lo que no tiene para que se salve su paciente, su familiar. ¿Qué respuesta estamos escuchando de usted, señor presidente de la República, ante esto? Nada, absolutamente nada. Su silencio que aturde, porque hay toda una ciudadanía que está pendiente. Estamos en el pico más alto, todo saturado, nuestros médicos renunciantes, y no tenemos una explicación del gobierno. Queremos saber por qué no están acá las vacunas para proteger, aunque sea a nuestro personal médico. Queremos saber por qué toda la región tiene ya orgullosamente van contando que miles y miles de dosis van aplicando y nosotros con un gran con pompas y con bombos y platillos se anunció que íbamos a tener en la segunda quincena de febrero 300.000 dosis y ya estamos en marzo, por si no se enteraron. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Paraguay no puede? ¿Por qué hay medicamentos en las farmacias y no hay en los hospitales? Establezcan un sistema y presenten hoy para que se trate mañana, senadores, de devolución del dinero. Que el Ejecutivo lo haga. Veamos proactividad de ustedes, porque gestión, yo ya perdí las esperanzas.
perdí las esperanzas de gestión con este gobierno. Y si los hospitales se caen y si no tienen rubro para arreglar los baños, pues dejemos de hacer esas rutas que a lo mejor reditúan más en otro sentido, o puentes de oro, e invirtamos todo lo que hay en los hospitales hoy. Por favor, les pido. La impotencia que siente la ciudadanía, también nosotras la sentimos, nosotros, y sobre todo los que somos minoría, porque lastimosamente no decidimos nada. Ya voy terminando, señor presidente. Doctor González, por favor, no te vayas. Y le pido lo mismo a todos los directores de los hospitales de este país, a todos los médicos que están cansados, que no tienen una respuesta y que están haciendo todo lo posible. Ciudadanía, ciudadanía, los médicos no tienen la culpa de la falta de insumos, son otros a los que hoy estamos reclamando una respuesta y permanecen en el silencio. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Rejala.
Y como bancada de Hagamos, también nos sumamos al homenaje del apreciado colega Robert Acevedo. Lamentamos profundamente esta pérdida, así como también la pérdida de miles de compatriotas que han partido por este virus que ha cambiado nuestras vidas. Y hoy vemos a una niña de nombre Celeste que cumplió 15 años, sus 15 años en el INERAM, y pide llorosas medicamentos para su padre que está internado por COVID-19. Y este es el país en el cual vivimos, de polladas, de tarineadas, de pancheadas. Una vergüenza. Y esto me da pie a preguntar otro tema que atañe al futuro, a nuestro futuro, que son nuestros niños y jóvenes. ¿Y quién, queridos colegas, se puede oponer a la educación de nuestros niños y jóvenes? Estoy seguro que nadie. Pero no se trata de eso. No se trata de oponerse a la educación. Se trata de proveer las mejores condiciones para que los niños y jóvenes estudien como se merecen. Lamento profundamente que en el Congreso Nacional la vuelta a las sesiones sea en aire acondicionado y con otros privilegios para nosotros los honorables representantes del pueblo. Mientras la vuelta a clases del futuro de nuestro país sea en condiciones deplorables, totalmente diferentes, desastrosos y con los amigotes de siempre ganando licitaciones y enormes licitaciones como esta empresa Engineering, empresa amiga del poder, que pinta nuestras aulas y construye monumentos a la corrupción como la pasarela de oro. Una vergüenza, vergüenza nacional. La educación nunca puede dejar de ser prioridad, presidente. Hoy la salud, el trabajo y la educación tienen que ser la prioridad de este gobierno, la prioridad nacional, prioridad de Estado. Pero no una salud con 4.000 vacunas, una vergüenza nacional, ni trabajo informales, ni educación sin infraestructura. Países como Alemania o México, acá en Latinoamérica o Chile, que está más acá cerquita, petea la vuelta de la esquina, vieron su escuela, sus niños y jóvenes con dificultades, claro que sí. Pero en medio de una campaña masiva de vacunación, el presidente Piñera habló del receso voluntario, gradual, flexible y seguro a clases. En Alemania, en Irán, que otro país primer mundista, no importa, se trabajó en las condiciones de higiene necesarias, creando filtros de aire con una eficacia de un 95%. Y acá en Paraguay, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, presidente, colega? El presidente de México sugiere que sus adultos mayores y docentes deben estar vacunados para un correcto inicio de clase. Y en Campeche, Ciudad de México, que ya vacunaron casi todos sus docentes, adultos mayores, de esa manera sí quieren darse seguridad a las clases presenciales. Hoy empezamos la sesión en el Congreso, después de casi 3 meses de vacaciones. No le da apio vergüenza esto, mi querido compañero, mi querido colega. Hoy empezamos la sesión en el Congreso con sillones cómodos y con mozos, amigos que nos sirven. No le da apio vergüenza esto, mi querido colega. Hoy empezamos la sesión en el Congreso y parece que la pandemia no nos enseñó, y principalmente a este presidente descorazonado. Nada no nos enseñó la pandemia. Este periodo legislativo tiene que ser más austero, porque este gobierno no es austero, más cercano a la realidad de la gente, porque este gobierno no es cercano y a la realidad. La gente vive en ese termo, sin desigualdad con la ciudadanía a pie. Por favor, presidente, hacia ahí tenemos que ir. Perdón por la vehemencia. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tenemos las personas que estaban inscritos anteriormente, que se les convocó y no pudieron hablar. Vamos a empezar por las damas. La diputada Blanca Vargas del Caballero tiene uso de palabra, diputada.
Muchas gracias, presidente. Apreciados colegas, quiero enviar mis sentidas condolencias a los familiares del colega Robert Acevedo. Y al mismo tiempo, quiero enviar mis condolencias a la familia Duarte Duarte, familiares de la profesora Selva Duarte Duarte, que ayer los docentes, directivos, padres y alumnos lloraron su partida. Se dedicó por años en la educación, con vocación, con entrega, y fue llamado a la presencia del Señor a causa del COVID-19. Lloro la partida de un colega diputado, pero así también lloro la partida de mi colega y varios colegas docentes que partieron también a causa del COVID-19. Y ayer en la comisión asesora debatimos, analizamos esta situación que estamos viviendo, la vuelta a clases. Y todos los colegas participaron, y con una idea de total falta de gerenciamiento del señor ministro Eduardo Peta. Realmente, señor ministro Eduardo Peta, tu falta de capacidad y gerenciamiento ha pasado el año 2020, un año, y no ha planificado respondiendo a las necesidades específicas de las instituciones educativas, infraestructuras, edilicias, recursos tecnológicos, capacitaciones docentes. Y cuando miramos aquí, no pueden acusarle a los parlamentarios, y mucho menos no le pueden acusar al presidente Mario Audo Benítez, porque recibieron el fondo del FEI y tienen ese presupuesto en mano, y su falta de capacidad hace que hoy las instituciones no tengan ni las mínimas condiciones de bioseguridad para que los docentes y para que los niños, niñas, adolescentes puedan acudir en esas condiciones, cuando no se garantiza los protocolos sanitarios que pueda defender vidas. Mirando aquí la ejecución de los diferentes fondos, es triste ver que algunos fueron ejecutados 13%, 27%, 28%, el más alto tiene 58% de ejecución. ¿Y por qué entonces esos fondos no destinamos en salud estamos reclamando a la falta de salud, tanto estamos reclamando a la falta de educación en nuestro país. Y este Parlamento ha respondido. Y este ministro Eduardo Peta, cuando asumió, recibió esos fondos. ¿Y por qué no ha gerenciado durante esta pandemia para que hoy las estructuras edilicias, las capacitaciones docentes, los protocolos de bioseguridad se tengan en condiciones, señor presidente? Por eso, desde la Comisión de Educación, sacamos un comunicado a la opinión pública y me permito leer, señor presidente. Los diputados nacionales, miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Culto de la Cámara de Diputados, ante la decisión del Ministerio de Educación y Ciencias para el inicio de las clases presenciales en este año lectivo escolar 2021, en el 77% de los locales escolares del sector público que habilitaron manifiestan que, considerando los reportes diarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en estas dos últimas semanas, en relación con la cantidad de infectados y fallecidos por COVID-19 y las recomendaciones de reconocidos infectólogos y epidemiólogos que califican el escenario actual de la pandemia en Paraguay como el peor momento que estamos atravesando y que debemos extremar los cuidados necesarios, que el Ministerio de Educación y Ciencia no diseñó una planificación y programación habiendo dispuesto de todo el año 2020 que responda a las necesidades específicas de las instituciones educativas referente a las condiciones de bioseguridad, infraestructura edilicia, recursos tecnológicos y capacitación de docentes. Ante la falta de acuerdos y consensos entre las autoridades educativas y gremios docentes para afrontar los desafíos que plantea la educación en modo COVID y sus implicancias durante este lectivo escolar 2021. El Ministerio de Educación y Ciencia no cuenta con datos fidedignos acerca de las condiciones de bioseguridad con que cuenta cada una de las escuelas públicas del país. No se cuenta con una planificación y coordinación territorial entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio de Educación y Ciencia a nivel departamental, distrital e inclusive barrial respecto de la situación epidemiológica. Exhortan que sería prudente, atendiendo a cada uno de los puntos manifestados, que la vuelta a las clases presenciales en las instituciones públicas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia se postergue hasta tanto reúna las condiciones exigidas de protocolo sanitario, se conformen equipos locales regionales de vuelta a las clases presenciales en las escuelas públicas en cada uno de los distritos del país, con la participación de los gobernadores, los intendentes, los consejos regionales de salud, los consejos locales de salud, las unidades de salud familiar, las consejerías municipales por los derechos del niño, la niña y el adolescente, CODENI, los consejos educativos departamentales, las supervisiones pedagógicas, los sindicatos docentes, los gremios estudiantiles, la asociación de padres, para generar información actualizada permanente respecto de la situación epidemiológica del distrito, la descripción de la situación de las condiciones de bioseguridad de cada una de las escuelas y acompañar de cerca la gestión escolar de los directivos de las instituciones y los docentes en relación a las medidas sanitarias requeridas para la modalidad presencial. Se declare el año lectivo escolar 2021 por ley de la nación como situación de emergencia educativa nacional. Aclara que están en favor y harán todas las gestiones que estén a su alcance para la vuelta a las clases presenciales en las escuelas públicas del país, siempre y cuando estas instituciones se encuentren en condiciones de cumplir con las medidas sanitarias requeridas. Presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Vargas de Caballero. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Derlis Maidana.
Sí, presidente. Muy buen día para los queridos colegas en esta reanudación de nuestro trabajo legislativo. En primer lugar, también sumarme a los sentidos pésame a la familia del colega Robert Acevedo, quien lastimosamente falleció a causa del COVID, y realmente es una pérdida para su partido, para su familia y también para esta Cámara. En segundo lugar, quería tratar un tema y hacerme eco de las personas nucleadas en Autores Paraguayos Asociados, APA, en la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay y en la Entidad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes. El respeto y la dignificación de los artistas se debe construir con el apoyo del Estado. Y en estos días pudimos observar un casamiento en la ciudad de Luque que contó con la presencia de dos connotados grupos internacionales, en el caso del grupo Damas Gratis y también el solista Fito Páez, y nos preguntamos por qué ellos actúan con más de 100 personas, más de las 0 horas. Nos preguntamos si han abonado los derechos en las entidades de gestión colectiva, si han pagado los impuestos pertinentes, si han cumplido con los protocolos sanitarios respectivos, porque no olvidemos que los artistas paraguayos están con muchas limitaciones, prácticamente no pueden actuar, están cumpliendo los protocolos sanitarios en su debida forma, pero si el Estado paraguayo y nosotros no le apoyamos a nuestros artistas en estos momentos tan difíciles, sus economías y la de sus familias van a también colapsar. Me consta que uno de los más grandes grupos musicales que tiene el Paraguay en estos momentos, ante la falta de actuación de más de un año, están lanzando discos, estando buscando alternativas para poder subsistir. Y nosotros desde este Congreso deberíamos articular acciones a favor de ellos. Instamos al Ministerio Público y a la justicia en general a que la ley sea igual para todos, no que los extranjeros sean privilegiados y los paraguayos perseguidos en sus tierras. Instamos al Ministerio de Salud a que todos cumplan con los protocolos sanitarios. Instamos a la Subsecretaría de Estado de Tributación de que todas las actuaciones sean cubiertas con los impuestos pertinentes y también a las sociedades de gestión colectiva. Por último, este sistema de salud, como ustedes saben y lo vemos a diario, está colapsado. Pero lo que más preocupa, aparte de ello, es el colapso de la ética y de la moral de quienes administran estos recursos en esta pandemia, con las camas, con los tapabocas, con muchos otros instrumentos que lastimosamente, con la chequera en blanco que algún colega dijo acá, que hemos dado al gobierno, en vez de tener todas las condiciones para que nuestra población sea bien atendida, lastimosamente se están desviando los recursos. Por ello es importante y es esencial que se tomen medidas correctivas para que los recursos del Estado sean bien utilizados y tratar de paliar esta situación tan difícil. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el último orador, el diputado Fernando Orelloni. Está de forma virtual.
Gracias, presidente, estimados colegas. En el mismo sentido de varios colegas que estuvieron señalando, ¿verdad?, la falencia que tiene el Ministerio de Salud para atender a Juan Pueblo, que tiene problemas con el COVID. Yo creo que tenemos que reaccionar, no quedarnos en los discursos. Y acá hay que convocarle inmediatamente al Ministro de Salud con su equipo para que vengan a rendir cuenta de qué es lo que hicieron y qué es lo que van a hacer. Acá ya no hay más tiempo. Encarnación no tiene un medicamento. El IPS de la ciudad de Encarnación, que fue designado para atender los casos de COVID, no hay un solo medicamento. ¿Y de dónde la ciudadanía va a sacar 5 a 10 millones por día para atender a sus enfermos? Tenemos que reaccionar. O si no, la gente no va a buscar. El pueblo no va a buscar, porque vienen a preguntarnos a nosotros que le demos las respuestas. Y yo creo que nosotros el año pasado, con la habilitación de esos recursos, hemos dado la respuesta. Ahora que ellos no hayan sabido usar, yo creo que ellos no tienen que venir a rendir cuentas y a exigir después de esa reunión de cómo se va a rectificar rumbo. Pero acá estamos en riesgo de que, y encima un año electoral, por culpa de unos cuantos inútiles, todos vamos a quedar como inútiles. Mi sugerencia es esa, presidente, estimados colegas, inmediatamente convocarle al Ministro de Salud con todo su equipo. A ver qué es lo que van a hacer. O el silencio. Y el silencio nos va a costar a todos. Eso para que tengan en cuenta. Y también convocarle al mismo tiempo a la gente de contrataciones públicas. No puede ser que empiecen a tirarse la pelota. Estamos en emergencia y hay mecanismos para comprar cuando estamos en emergencia. Y están los fondos. O que nos digan ya que los fondos no están. Eso nomás, señor presidente, para hacerlo un poco más corto, ¿verdad? Y dejar de lado los discursos y tomar las medidas necesarias, ¿verdad? Traerle al Ministro de Salud con su equipo y que nos den las respuestas. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Hemos concluido con los oradores inscriptos. Pasamos al siguiente estadio.